Estar informado.
¿Pirómano o incendiario? Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Es decir, o hablamos de individuos con una patología mental que encuentran placer en prender fuego a los campos, o estamos hablando de gente que provoca un incendio buscando un interés concreto. El resultado de la acción de ambos es el mismo, la motivación diferente. La diferencia entre uno y otro son los objetivos. En el caso del pirómano, según los especialistas, lo hace por sentir placer, bienestar o aliviar un sufrimiento psíquico que tiene. El incendiario lo que está buscando es un beneficio. El incendiario lo tiene premeditado, todo está preparado, mientras que el pirómano se mueve por impulsos. Ya sabemos lo que dicen las estadísticas sobre el origen de los incendios. Más del 90% tienen una causa humana. Descuidos como dejar colillas de cigarro encendidas, quemas de rastrojo incontroladas, quemas de terreno para acabar con plagas. Pero también tenemos que hacer referencia a aquellos que tienen un origen intencionado. En lo que va de verano, se ha detenido a 25 personas en España por originar incendios. A eso hay que sumarle 4 detenciones en las últimas horas, en Ávila, en Cádiz y 2 en Galicia. En España, provocar un incendio está penado con entre 10 y 20 años de cárcel. Las penas son mayores cuando el incendio supone un peligro para la vida o la integridad de las personas. Si repasamos las últimas detenciones, nos encontramos con que en Coruña, la Guardia Civil investiga a una mujer de 34 años acusada de 2 delitos de incendio forestal. En Ávila, lo que nos encontramos es a un trabajador forestal que habría provocado el fuego por motivaciones laborales vinculadas a la extinción de incendios. En Cádiz, se investiga a un individuo que permanece ingresado en un centro hospitalario con quemaduras en las manos debido a su implicación en el incendio de Caños de Meca. Así a simple vista no parece que estemos hablando de individuos con patologías. Las consecuencias de la acción de pirómanos e incendiarios, al margen de hectáreas quemadas, desalojados y daños materiales, dejan ya 2 víctimas mortales y varios heridos. Y es que los incendiarios, que parecen los mayores causantes de los fuegos de los últimos días, son muy peligrosos en todos los ámbitos. Se mueven por interés, poco les importa si sus acciones tienen consecuencias no deseadas, si aquello que causan es inconveniente para el interés general. Suelen actuar de manera premeditada y en muchas ocasiones para beneficiarse a ellos mismos o a otros. Poco importa si les pillan infraganti. Tienen interiorizado que es su trabajo y que tienen que hacerlo así. En las últimas horas hemos visto a un incendiario en plena actuación, a la vista de todos. Me refiero al ministro de Transportes, Óscar Puente. En la madrugada del lunes al martes, Puente cogió su Twitter y comenzó su performance. Con dudoso gusto, acabó llamando sinvergüenzas a los adversarios políticos a cuenta de los incendios en Castilla y León. Y llegó a afirmar que los dirigentes del Partido Popular no hay desgracia que no les pille de farra. Es su papel, el papel que ha decidido de representar y el papel con el que espera obtener algún beneficio. La cosa llegó al punto de que la ministra de Guardia, Elma Saiz, que ha cubierto en vacaciones a sus compañeros de Ejecutivo, por cierto, todo el mundo tiene derecho a vacaciones, bueno, pues Elma Saiz tuvo que salir a decir que lo importante ante la tragedia era la unidad. Pero hoy nos hemos encontrado al Puente de siempre, al Puente retador, al Puente que se dedica a hacer oposición a la oposición. Hoy el ministro ha insistido en defender su performance. Dice que no se ha cachondeado de nadie, sino que simplemente se ha limitado a expresar su indignación ante lo que él considera una mala gestión.
Yo creo que quien se ríe de la gente es quien después de 4 días de incendio sigue en Cádiz de vacaciones. Ese es el que se ríe de la gente. Y el que no ha aparecido por aquí desde que está quemándose Tarifa y hoy creo que Huelva también. Esos son los que se ríen de la gente. Los hechos son los importantes.
Puente considera que su trabajo de incendiario es una labor reivindicativa y se olvida de que él tiene una responsabilidad como ministro del Gobierno de España. Siendo ministro representa a todo el país y está al servicio de todos los ciudadanos. No debe utilizar las ruedas de prensa para atizar a la oposición. Tal vez el problema de Puente sea que confunde su papel. Es Óscar Puente, ministro del Gobierno de España. No Óscar Puente, oposición a la oposición. Él sabe que este papel les pone ante la opinión pública y también ante la prensa. Y por eso hay que recordar que encargó un informe a la gente de su ministerio sobre las críticas e insultos que recibía. Por cierto, seguimos sin saber cuál es la utilidad de ese informe para el resto de españoles que no sean él. El caso es que su manera de entender la política es más la de un militante de partido que la de un gestor público. Y aquí sobre su gestión hay que hacer un par de consideraciones. Primera consideración. Cuando se ha dedicado a gestionar, la verdad es que los resultados han sido excelentes. Un ejemplo de ello fue la gestión que hizo con los trenes de Valencia durante la DANA. Se ofreció información precisa, contando la situación, explicando lo que ocurría, cuáles eran las incidencias, cómo se estaba trabajando y en pocos días se restableció el servicio. Durante aquellos días tuiteó lo necesario y su labor fue la de un gestor. Nada que objetar. La segunda consideración es sobre la gestión de su negociado. Es mejorable en lo que se refiere a los trenes. Las incidencias en Renfe son habituales. Hasta 600 trenes al día registraron demoras e incidencias en 2024. Lo dicen diversos informes del Observatorio del Ferrocarril del Ministerio de Transportes, que dirige Puente, lo dice la propia Renfe y la estadística del Instituto Nacional de Estadísticas. Las estaciones de Madrid, Atocha, Madrid-Chamartín, Barcelona-Sans, Valencia y Sevilla fueron las más afectadas. En lo que llevamos de año, no hay semanas sin retrasos. Algunos casos estamos hablando de demoras de horas. Este verano, sin ir más lejos, se han producido varios casos de viajeros detenidos en medio de la nada, sin agua, con temperaturas elevadas. En las últimas grandes incidencias fueron hace 3 días. Viajeros 4 horas parados a 40 grados entre Madrid y Cádiz y 130 desalojados en Tarragona. Esos retrasos, con los que convivimos día sí y día también, son consecuencias, según el Sindicato de Maquinistas, de la falta de mantenimiento e inversión. Por cierto, una falta de inversión en otros ámbitos de la que Puente acusa a sus adversarios. Bueno, ante su gestión, Óscar Puente se defiende argumentando que el 60% de los trenes son puntuales. Y digo yo, ¿no deberíamos aspirar a más? Incidencia siempre puede haber, pero lo normal, lo deseable, lo exigible sería que prácticamente el 100% de los trenes fueran puntuales, no el 60%. Conseguir eso sería una buena gestión. Pero es que Puente ha ofrecido más datos. Dice que el 80% de los trenes tienen retrasos de menos de 15 minutos. Un retraso de 15 minutos ya es serio, puedes perder un enlace, por ejemplo. Y además saca pecho. Asegura que solo nos supera el sistema ferroviario suizo. Ni nosotros como ciudadanos, ni él como ministro, nos debemos acostumbrar a que el 80% de los trenes en este país sufran retrasos de menos de 15 minutos. Y parece que nos hemos acostumbrado. En definitiva, el ministro debería centrarse en su gestión, en su papel de gestor y debería dejar de ser un incendiario, por mucho que piense que ese comportamiento le puede traer algún beneficio.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 13 de agosto. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Los bomberos luchan contra los incendios ahora mismo más peligrosos en Castilla y León, Galicia y Extremadura.
Ahora mismo hay 4 heridos que están en estado crítico y hay miles de desalojados. Lo último es que la Comunidad Valenciana ha pedido la ayuda de la UME para controlar el fuego de la localidad de Teresa de Cofrentes.
Trump amenaza a Putin con graves consecuencias si no frena la guerra en Ucrania tras la cumbre del viernes.
Si las cosas van bien, no descarta una reunión a la que se uniría Zelensky. Hoy el presidente de Estados Unidos se ha reunido con el presidente ucraniano y con varios líderes europeos en una videollamada. En ese encuentro le ha trasladado que la negociación con Putin debe contar con Ucrania y culminar en un alto el fuego. Lo ha explicado al terminar el propio Zelensky.
Esto también se ha acordado. En principio, Rusia no puede vetar la seguridad de Ucrania. y las conversaciones de paz deben combinarse con la presión adecuada sobre Rusia. Las sanciones deben mantenerse y reforzarse si Rusia no acepta un alto al fuego. Estos son principios eficaces y es importante que funcionen.
Al menos 20 migrantes muertos, una veintena de desaparecidos en un naufragio frente a las costas de Lampedusa.
La embarcación que zarpó hace unos días de Libia llevaba unas 100 personas a bordo. En Baleares, más de 200 migrantes han llegado a las islas solo este miércoles en 15 embarcaciones. En lo que llevamos de año, la cifra supera los 4.200.
El jefe del Estado Mayor israelí apoya el plan de Netanyahu para ocupar Gaza.
Hasta ahora había cuestionado la hoja de ruta porque ponía en riesgo la vida de los rehenes. El plan del primer ministro israelí pasa por desarmar a Hamas y asumir el control total de la seguridad en Gaza para liberar a todos los rehenes.
El arzobispo de Tarragona defiende la libertad religiosa como una cuestión de dignidad humana.
En Herrera en COPE, Joan Planellas ha asegurado que asiste con perplejidad al veto en Jumilla a las celebraciones religiosas en recintos públicos deportivos e insiste en que la Iglesia no puede estar al margen de los problemas que afectan a la sociedad.
Para nosotros es una novedad, ¿no? Estábamos acostumbrados que aquí solo había Iglesia Católica, pero si se hace con el debido respeto, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? O sea, esto corresponde a la dignidad de la persona humana, simplemente esto.
El IPC sube 4 décimas en julio hasta el 2,7% por el incremento de la electricidad y el combustible.
Si nos fijamos en los paquetes turísticos nacionales, han incrementado en julio un 15%. En cuanto a la cesta de la compra, se moderan las frutas de temporada, aunque seguimos teniendo incrementos muy significativos en la carne, los huevos o el pescado.
Detenidos 3 menores por intentar quemar a una persona sin hogar en Miranda de Ebro, en Burgos.
Le tiraron una caja de cartón que estaba ardiendo mientras el hombre dormía en la calle. Grabaron la agresión mientras se reían de la víctima. También se les acusa de quemar el negocio de unos feriantes.
Un pan con tomate utilizado como base de unas tapas fue el origen del brote de salmonelosis en Barbastro.
Hay 500 afectados y 4 personas aún permanecen hospitalizados, 3 adultos y 1 niño. Las intoxicaciones se produjeron en una feria gastronómica. El germen estaba en el tomate crudo. La empresa donde se localizaron estas tapas está cerrada y no se descarta que sea sancionada. Y nos queda, Nekane, algo en los deportes. Vuelve la competición.
Eso es, porque a las 9 de la noche comienza la final de la Supercopa de Europa. A las 9 PSG Tottenham.
¿Con quién vas?
Tenis. Hay que ir con alguien en este partido. Venga, no, pues con el PSG.
Vale.
Con Luis Enrique, ¿no? Nos va bien, ¿no?
Por ejemplo, ya está.
Es que me has pillado ahí un poco de sopetón. Y en tenis está jugando Roberto Bautista, así que vamos con él, ¿eh? En el torneo de Cincinnati, ayer se tuvo que suspender su partido por la lluvia. A partir de la 1 de la madrugada, también vamos con Alcaraz, que juegas ahora.
Resuelve nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. ¿Qué tal, Alba?
¿Qué tal, Rubén? Jueves en el que gran parte del país seguirá en alerta por altas temperaturas. 6 comunidades estarán en alerta naranja. Superarán los 40 grados en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid. No se descartan precipitaciones en el nordeste y la ibérica, que vendrán acompañadas de granizo. En cuanto a las temperaturas mínimas, no habrá grandes cambios, no bajarán de los 25 grados. Y en Canarias habrá cielos nubosos. Eso sí, descenderán las temperaturas después de varios días superando los 40 grados. Aunque las mínimas no bajarán de los 25 y se esperan vientos que irán de flojo a moderado.
¿Por qué siempre hay una cerca?
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Te lo estamos contando y estamos muy pendientes de todos los incendios activos a lo largo de la geografía española y sus consecuencias. Las llamas, el viento, las altas temperaturas han generado un caldo de cultivo perfecto para crear uno de los capítulos más graves de incendios forestales en los últimos años en España. El balance por el momento es de 2 fallecidos, uno en Tres Cantos, otro en León, además de decenas de heridos. 3 de ellos son bomberos que ayudaron en el incendio de Oimbra, en Ourense, y continúan hospitalizados en estado grave, pero estables. Están hospitalizados en la unidad de quemados del Hospital Universitario de Coruña. Madalena es la madre de uno de esos brigadistas heridos en el incendio de Oimbra. Madalena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo está tu hijo?
Acabo de verlo. Impacta muito, pero dentro do que me explicaram está estable dentro da gravidade. pero está entubado, está cerrado, ten vendas por todos lados, debido ás quemaduras, pero dentro da gravedad que está estable.
¿Qué pronóstico os da para las próximas horas?
Si evoluciona según o previsto, quitarán a respiración asistida e a ver se sigue evolucionando respirando por ele. Despois será curar as feridas exteriores, que non haxa gravidade de feridas de lesións internas.
¿Los médicos son optimistas?
Sí, están nos dando moito ánimo, están nos dizendo que eso, que dentro da gravedad que non hai riesgo vital. Entonces, hai que ter fe. Hai que ter fe.
Hai que tener fe.
Sí.
¿Y cómo estáis vosotros? ¿Cómo estáis la familia?
En todos en shock. Eu creo que estamos todos en shock, que estamos aí, pero ainda non asimilamos ben a situación do que está a pasar.
¿Tu hijo era brigadista desde hace mucho tiempo?
Non, empezou ahora. Bueno, ano pasado estuvo na mesma brigada e hasta non volveu a repetir. Uh-huh. Entón, se levaba agora desde un mes e pico na brigada.
¿Y sabían de la peligrosidad del incendio cuando fueron hacia allá? ¿Vosotros ya teníais noticia de ello?
O incendio por sí estaba activo, pero era un día libre, chamaron y fue como voluntario. Entonces no sé qué pudo pasar ahí.
Pues Madalena, madre de uno de los brigadistas heridos en el incendio, creo que acabas de salir ahora mismo de la UBI de Berle. Lo único que puedo desearte desde aquí es una pronta recuperación para tu hijo. Un abrazo muy fuerte para ti y para la familia y sobre todo muchísimo ánimo.
Gracias.
Gracias, Madalena. Es miércoles y hoy el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Alejandro Requeijo, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
La semana pasada Israel inició una nueva fase de sus relaciones diplomáticas con España, ha nombrado una nueva responsable para su embajada en Madrid y tú has estado con ella.
Sí, va a ser la primera vez que se escuche en una radio española a Dana Erlich. Tiene 44 años y es la nueva encargada de negocios de la Embajada de Israel en España. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que es la máxima responsable de la delegación diplomática, porque te recuerdo que Israel hace 15 meses que retiró a su embajadora en Madrid. Aquello fue una protesta por la decisión del gobierno de Pedro Sánchez de reconocer el Estado palestino y desde entonces no ha mandado a un embajador formal. Erlich dice que España es mucho más que su gobierno, pero no oculta sus diferencias con el Ejecutivo español.
Lo que me frustra a mí es que cuando hablamos de una estabilidad en la región o un futuro proceso de paz, me parece que estaríamos en otro lugar si la comunidad internacional, si también, por ejemplo, el gobierno de España, entre ellos, hubieran dedicado más tiempo en presionarlos a Hamas.
¿Cuál es el perfil de esta diplomática? ¿Qué podemos esperar de esta nueva fase?
Pues como has podido escuchar, es una mujer de origen argentino, lo que le permite expresarse con fluidez en español y no es un dato menor porque su trayectoria está marcada por una intensa actividad en medios de comunicación contra lo que ella llama cajas de resonancia en las que, según dice, se demoniza a Israel. Es un perfil alto de diplomática porque, de hecho, tiene rango de embajadora y no en vano viene de ser embajadora en Irlanda, que es uno de los países que Israel considera hostiles más que España. De hecho, a finales del año 2023, Israel optó por cerrar directamente la embajada en Dublín. Le pregunté expresamente por las acusaciones de genocidio que se vierten sobre lo que está haciendo Israel en Gaza, y esto es lo que me contestó.
En primero, usando ese término, ya es parte de una campaña anti-israelí muy sofisticada, porque cuando tenés que explicar en principio un término que la gente está usando, un término legal, que no lo entiende, entonces ya en una manera nos pone en una situación, porque como hemos dicho, la gente muchas veces repite sin entender, lamentablemente.
La ONU da por buena la cifra de al menos 60.000 muertos civiles en Gaza. ¿Es una cifra inasumible?
Lo es, ciertamente. También le pregunté por esta cifra. Ella no pide que la gente crea a Israel, pero sí pide poner en duda todas las cifras que salen de Gaza porque, según dice, están controladas por Hamas.
La ONU está repitiendo información que recibe del Ministerio de Salud de Gaza. Ese ministerio es en control de Hamas. Todos los ministerios. Hamas tiene, goberna todo lo que está pasando en Gaza. Goberna también las organizaciones de ONU, porque son palestinos que trabajan ahí y están a la mano de Hamas. Si dicen algo que a Hamas no le gusta, van a pagar un precio. Y vemos que cada persona que habla o critica a Hamas dentro de Gaza, los asesina. Y vemos también, hay documentación de eso. Entonces, cada información que llega de Hamas, yo la dudo.
Sobre el anunciado plan de Netanyahu de tomar toda Gaza, ¿te dio algún detalle, Reque?
Sí, mira, ella sostiene la versión del primer ministro israelí, dice que no tienen intención de quedarse en la franja. Este fin de semana Netanyahu explicó ese plan, que en última instancia dejaría, según dice, el control de la franja a una administración civil. Lo que siempre ha estado encima de la mesa es una especie de fuerza internacional de países árabes, pero desde luego que si ningún país árabe asume esa responsabilidad, el plan ya nace muerto. Por eso le pregunté también a la nueva embajadora en funciones. Dice que hay conversaciones en marcha.
En principio tenemos muchas conversaciones con muchos países, no solamente con los Estados Unidos y no solamente con Egipto, que están ahí, pero hay muchos países que están involucrados, porque los países de la región entienden que no hay estabilidad o prosperidad en la región mientras Hamas están ahí. Entonces sí que se puede contar con diferentes países para llegar a una solución, a una futura solución. No voy a hablar ahora de países específicos porque todavía es demasiado temprano de hablarlo.
¿Qué impresión te dio, Requeijo?
Bueno, le pregunté por Qatar y le pregunté por Arabia Saudí. Y no desveló gran cosa en ese sentido, pero desde luego que la clave de la región es lo que haga Arabia Saudí y también en parte lo que haga Qatar. Recordemos que ahora mismo no llega mucho a la opinión pública española, pero en Israel los medios de comunicación sí que se están haciendo eco de una cosa que se llama el Qatar Gate, que tiene que ver con el dinero que llegaba a Gaza procedente de Qatar con el visto bueno de Israel. Entonces, esa es una de las razones por las cuales Netanyahu está acercado por la oposición y por buena parte de la opinión pública en Israel.
Gracias, Reque.
Un abrazo.
Contado las noticias y ahora escucha las voces del día. El ministro Félix Bolaños y Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del Partido Popular, Nekane.
Los políticos que están utilizando la gestión de los incendios para hacer un cruce de declaraciones. Bolaños atribuye esta ola al cambio climático y los populares dicen que el gobierno está llegando tarde a todo.
Pedimos responsabilidad a las fuerzas políticas, que no nieguen que el cambio climático hace que las temperaturas extremas sean un riesgo absolutamente claro para que se produzcan incendios.
España ardiendo, las comunidades autónomas al frente de los incendios y el gobierno de España solo actúa cuando se lo piden. ¿Recordarán ustedes eso? Lo mismo que en la Dana de Valencia. Si quieren ayuda, que la pidan.
La doctora Covadonga Fernández Golfín es jefa de imagen cardiovascular en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid.
Han utilizado allí por primera vez en España una técnica innovadora que, como ha contado en la tarde, permite reparar una válvula del corazón sin necesidad de abrir el pecho, detener el corazón o pasar por largas recuperaciones.
Esto supone un gran avance porque la patología de la válvula mitral es muy frecuente en nuestro medio y había muchos enfermos que no podían ser sometidas al tratamiento convencional del que disponíamos hasta ahora, que consistía en la cirugía cardíaca y que requería abrir el pecho del paciente. Supone un gran avance y una posibilidad para ayudar a muchos de nuestros enfermos que hasta ahora no tenían opciones terapéuticas.
Ramón Calatayud, consejero empresarial.
Las altas temperaturas hacen que salgamos de casa lo justo, tanto que estos días los establecimientos con terraza están vacíos, así que están tomando medidas para evitar grandes pérdidas.
La gente sale bastante menos como consecuencia del calor. Hay determinados establecimientos que llegan a un acuerdo de, oye, espera 15 días cierras tú y los otros cierro yo, con lo cual pues se mantiene activa la actividad.
Y el sonido musical de Depeche Mode.
Ya hay fecha para el estreno de su nuevo proyecto. Se llama M y es una película documental rodada durante 3 de sus conciertos en Ciudad de México. Se va a ver en los cines de todo el mundo a partir del 28 de octubre. Dicen que trata sobre la profunda conexión que hay entre la música, la cultura y las personas.
Y ellos lo dicen.
Habrá que creerlos, ¿no?
Pues al ritmo de Depeche Mode vamos a dejar a los compañeros de Tiempo de Juego que den inicio a la temporada futbolística 2025-2026. Y es que empiezan los partidos oficiales. Lo siguiente en COPE, Tiempo de Juego y el PSG Tottenham.
Escuchas La Linterna,
el programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor,
el operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barcelona.
La portada sería, hay entrenador y es muy bueno. Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Carrefour te trae el mejor precio, como el 20% de descuento en las cervezas de todas las marcas. Solo el 13 de agosto. Válido en hipermercados y carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano, Don Simón.